desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. Tres meses antes de los Juegos Olímpicos de París de 2024, la Embajada de Francia en Yakarta organizó el jueves una recepción Goût de France o Sabor de Francia de 2024 con el tema Deporte y Gastronomía en la Residencia de Francia en Yakarta. A la recepción asistieron el presidente general del Comité Olímpico Indonesia, Raja Sabta Oktohari, la dirección del Comité Olímpico Indonesio y varios jefes de federaciones deportivas nacionales y dos ciclistas clasificados para los Juegos Olímpicos de París de 2024, Rio Akbar y Bernard Benjamin van Aert. Los invitados disfrutaron de una variedad de platos típicos franceses, especialmente preparados por cuatro chefs profesionales de Francia. En su intervención en el evento, el embajador de Francia en Indonesia, Fabien Pignon, afirmó que la recepción Taste of France estuvo a cargo de representantes franceses en todo el mundo, que presentaron a Francia como un evento olímpico y gastronómico. Como saben, Goût de France está organizado por las redes diplomáticas francesas en todo el mundo desde el año 2015 para celebrar la excelencia de los chefs, artesanos y productores de alimentos franceses. Este año, a medida que se acercan los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París, la edición de 2024 de Goût de France quiso resaltar la conexión entre deporte y gastronomía. Durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París, Francia no solo será el mayor patio de recreo para los atletas de todo el mundo, sino también la mesa de comedor más grande del mundo. El embajador Fabien Pignon afirmó también que tanto en la cocina como en el campo, la colaboración, la solidaridad, la excelencia, el sentido de pertenencia y la unión son valores esenciales que deben mantenerse. Goût de France de 2024 se celebrará del 1 al 11 de octubre de 2024 en 151 restaurantes de 14 ciudades repartidas en 4 islas de Indonesia. Durante la actividad, el público podrá degustar la cocina francesa, participar en talleres de cocina, participar en demostraciones de chefs franceses y participar en seminarios sobre gastronomía francesa. El ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Uno, afirmó que las llegadas de turistas a la isla de Bali se están acumulando en la parte sur de Bali. Por lo tanto, el gobierno está desarrollando actualmente Bali Occidental, Bali Meridional y Bali Oriental, así como varios otros destinos para que las visitas turísticas puedan distribuirse por toda la isla de Bali. Así lo transmitió Sandiaga Uno durante una visita a Labuan Bajo, Regencia de Manggarai Occidental de la provincia de Nusa Tenggara Oriental, citado por Antara el jueves. Sandiaga Uno explicó que existen muchos destinos turísticos interesantes en otras zonas de la isla de Bali, además del Bali del Sur, como el Parque Nacional de Bali Occidental, la Villa Turística de Ekasari y la Bahía de Pemutaran, así como varios turismos basados en la religión, la espiritualidad y destinos relacionados a las costumbres y la cultura. El ministro de Turismo y Economía Creativa añadió que también se siguen construyendo infraestructuras como la autopista de PG Mangui Gilimanuk. El embajador holandés en Indonesia, Lambert Grains, recordó la visita del rey Guillermo Alejandro a Indonesia hace 4 años, cuando el rey holandés llamó a Indonesia un país con un alma vieja y un corazón joven. Así lo dijo el embajador Grains en sus declaraciones en la celebración del Koningsdag, o el Día del Rey, el jueves en el Centro Cultural Holandés Erasmus Huis, Yakarta. Grains dijo que estaba de acuerdo con la declaración del rey Guillermo Alejandro después de que él mismo fuera testigo de la transformación de Indonesia. Y recuerdo que hace 4 años, durante su visita de Estado a Indonesia, el rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos llamó a Indonesia un país con un alma vieja y un corazón joven. Y no podría estar más de acuerdo, porque en los últimos años he sido testigo de la notable transformación continua de Indonesia, un desarrollo impulsado por el optimismo y la ambición. En su intervención, el embajador Lambert Grains explicó una serie de logros entre los Países Bajos e Indonesia, como el gran número de estudiantes indonesios que aprenden holandés y el programa de inversión en infraestructura sostenible en Indonesia por valor de 5,2 billones de rupias. Grains también afirmó que el Koningsdag de este año fue la última celebración a la que asistió en Indonesia, porque su mandato en Indonesia estaba llegando a su fin. A la celebración asistió la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, quien anteriormente fue la embajadora de Indonesia en los Países Bajos. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que estaba feliz de ver la asociación entre Indonesia y los Países Bajos, que consideraba cada vez mejor y más fuerte. La canciller Retno Marsudi, al pronunciar un discurso en la celebración del Koningsdag, o Día del Rey, en Erasmus Huis, Yakarta, el jueves, dijo que las buenas relaciones también se aplican a las relaciones entre Indonesia y la Unión Europea. La ministra Retno Marsudi dijo que esta colaboración debe continuar en el ámbito internacional para defender la justicia y la humanidad. Y nuestras buenas relaciones van más allá de las bilaterales, y eso también se aplica a las relaciones entre Indonesia y la Unión Europea. Estas buenas relaciones bilaterales también deberían trasladarse al ámbito internacional para fortalecer el multilateralismo y defender la justicia y la humanidad, y también para defender el derecho internacional de manera consistente. La ex embajadora de Indonesia en los Países Bajos dijo que durante una reunión con el primer ministro Mark Rutte, el año pasado, ambos países acordaron un plan de acción de asociación integral al que ahora se le ha dado seguimiento. La canciller Retno Marsudi añadió que las cuestiones relacionadas con la gestión del agua, la transición energética y la economía verde y la infraestructura sostenible están en el centro de las relaciones bilaterales entre ambos países. También cree que, dado el estatus de los Países Bajos como sede de una organización judicial internacional, los Países Bajos siempre defenderán la justicia y la humanidad, incluso para el pueblo palestino. El ministro de Energía y Recursos Minerales, Arifin Tasrif, reveló los esfuerzos de Indonesia para reducir las emisiones de carbono cuando asistió al Foro Ministerial del Congreso Mundial de Energía en Rotterdam, Países Bajos, esta semana. Citado por Antara en un comunicado del Ministerio de Energía y Recursos Minerales en Yakarta el jueves, el ministro Arifin afirmó que Indonesia estaba firmemente comprometida a apoyar los esfuerzos globales para acelerar la transición energética. Indonesia aumentó su objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 29% al 32% mediante sus propios esfuerzos y del 41% al 43% mediante asistencia internacional. El ministro Arifin dijo que el gobierno indonesio está preparando un objetivo más ambicioso para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que será presentado a la comunidad internacional. Para lograr este gran objetivo, destacó la necesidad de disponer de minerales críticos para elementos de tecnologías limpias y fomentar el uso de automóviles eléctricos. Todo eso requiere colaboración dentro y fuera del país. La selección de Indonesia Sub-23 hizo historia al derrotar a Corea del Sur, que también consiguió un billete a las semifinales tras ganar 11-10 en los penaltis en el partido de cuartos de final de la Copa Asiática Sub-23 de 2024 en el Estadio Abdullah bin Khalifa de Doha, Qatar, el viernes temprano día de la hora Indonesia Occidental. El ganador del partido deberá determinarse mediante una tanda de penaltis después de que los dos equipos empataran 2-2 durante 120 minutos de competición. La victoria de Indonesia la determinó Hernando cuando detuvo el tiro de Lee Kang-hee en la tanda de penaltis. Pratama Arhan aseguró entonces el pase de Indonesia a las semifinales cuando su disparo penetró en la portería surcoreana. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo el jueves que Ucrania debe empujar a Rusia a regresar a su territorio para lograr una seguridad real. Citado por Antara en una entrevista con Fox News, Zelensky también afirmó que Ucrania enfrentaría grandes desafíos con Rusia si continuaba el diálogo basado en la retórica y la incertidumbre en Occidente. Zelensky añadió que su país cooperaría con cualquier presidente estadounidense, independientemente del resultado de las elecciones presidenciales de finales de este año. Dijo que la decisión sobre el presidente era decisión del pueblo estadounidense. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, pidió el jueves a los Estados miembros que proporcionen más apoyo a Ucrania en su guerra contra Rusia. Stoltenberg, en su discurso en Berlín, Alemania, dijo que en los últimos meses los aliados de la OTAN no habían brindado el apoyo a Ucrania como prometieron. Stoltenberg enfatizó que Ucrania ha estado luchando en las últimas semanas para repeler los ataques de Rusia en el frente. Stoltenberg también instó a los miembros de la OTAN a enviar armas a Ucrania rápidamente. El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, recibió al ministro de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en la casa de huéspedes estatal de Diaoyutai en Pekín, China, el viernes. Citado por la AFP durante la reunión, Wang Yi instó a Blinken a abordar la escalada del conflicto o correr el riesgo de un deterioro entre los dos países después de meses de esfuerzos para calmar las tensiones. Wang Yi dijo a Blinken que las relaciones entre las dos economías más grandes del mundo estaban comenzando a estabilizarse, especialmente después de que Biden y el presidente chino Xi Jinping se reunieran en el noviembre cerca de San Francisco, Estados Unidos. Pero admite que al mismo tiempo los factores negativos en esta relación siguen aumentando y creciendo. Mientras tanto, Blinken, en su segunda visita a China en menos de un año, dijo que Estados Unidos y China debían demostrar que estaban gestionando de manera responsable la relación más importante para ambos países. Blinken añadió que ambos países deberían explicar lo más claramente posible las diferencias entre ambos para evitar errores de cálculo. El calentamiento global causado por las emisiones de combustibles fósiles probablemente agravó las fuertes lluvias que azotaron los Emiratos Árabes Unidos y Omán la semana pasada, provocando muertes e inundaciones generalizadas, afirmó el jueves un grupo de científicos expertos, citado por la AFP. Las precipitaciones extremas en los años de El Niño son entre un 10 y un 40% más intensas en las zonas afectadas, según un estudio publicado por World Weather Attribution. El estudio elaborado por 21 investigadores internacionales muestra que el cambio climático provocado por las emisiones de combustibles fósiles es la causa más probable, pero no puede confirmarse. Anteriormente, 21 personas murieron en Omán y 4 personas en los Emiratos Árabes Unidos que fueron afectados por las lluvias más intensas desde que comenzaron los registros hace 75 años. Los Emiratos Árabes Unidos y Omán son países productores de petróleo que ya están experimentando un calor extremo debido al calentamiento global. Pero las inundaciones que ocurrieron la semana pasada revelan el riesgo adicional de fenómenos climáticos extraordinarios a medida que la tierra se calienta. Y así son las noticias de hoy de la Voice of Indonesia al mundo.
Oh,
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el comentario que se trata Estados Unidos envían misiles de largo alcance a Ucrania. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, el sueño de paz en Ucrania todavía parece lejos de ser desesperado. Esto está en consonancia con el aumento de la fuerza militar del país. Resulta que Estados Unidos ha enviado en secreto misiles de largo alcance Army Tactical Missile System a Ucrania. Según el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Vedant Patel, citado por la agencia de noticias AFP, el misil de largo alcance o Army Tactical Missile System fue entregado a Ucrania bajo la dirección directa del presidente Joe Biden. Estos misiles formaban parte del paquete de ayuda de marzo para Ucrania y no del que acaba de aprobar el Congreso y firmar el presidente estadounidense Joe Biden. Patel también enfatizó que Estados Unidos no anunció la entrega con anticipación para mantener la seguridad operativa de Ucrania a pedido de Kiev. Mientras tanto, un portavoz del Departamento de Defensa estadounidense confirmó que los misiles suministrados a Ucrania pueden alcanzar objetivos a una distancia de hasta 300 kilómetros. La Casa Blanca dijo el año pasado que Estados Unidos estaba enviando una variante Army Tactical Missile System de corto alcance que podría viajar 165 kilómetros, pero lo que Ucrania había solicitado durante mucho tiempo era un misil de largo alcance. El anuncio de la entrega de Army Tactical Missile System se produjo el mismo día de la decisión de Biden de firmar una nueva ayuda por valor de 61 mil millones de dólares estadounidenses o 988,24 billones de rupias para Ucrania. De esta manera, el Pentágono puede enviar la munición de artillería y defensa aérea que Ucrania necesita desesperadamente. Es casi seguro que la presencia de misiles de largo alcance Army Tactical Missile System en Ucrania aumentará la confianza de Kiev en sí misma. La pregunta es, ¿se utilizarán estos misiles como medio de autodefensa? ¿O en cambio se convertirán en armas que se utilizarán para atacar a Rusia? Mientras tanto, para Rusia, la presencia de Army Tactical Missile System en Ucrania hará que Moscú se abstenga de realizar ataques o, por el contrario, se volverá más agresiva. El conflicto Rusia-Ucrania no solo causó víctimas y pérdidas materiales en ambas partes, sino que también afectó la geopolítica y el orden económico global. Se espera que los líderes de ambos países den prioridad a la humanidad en lugar del ego del poder al resolver la guerra que ha durado más de 790 días. Para que los pueblos de los dos países puedan vivir en paz y calma. Estimados oyentes, así fue el comentario de hoy de la Voice of Indonesia al Mundo. Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 26 de abril de 1959. Falleció Ki Hajar Dewantara. Raden Maswardi Surya Ningrat, o desde 1922 también conocido como Ki Hajar Dewantara, nació el 2 de mayo de 1889 en Paku Alaman, Yogyakarta. Fue un destacado activista, escritor, columnista, político y pionero de la educación para indonesios nativos en la época colonial holandesa, en el movimiento de la independencia de Indonesia. Fundó la Escuela Taman Siswa, una institución que brindaba educación a los comunistas indígenas, que de otro modo se limitaba a la aristocracia javanesa y los coloniales holandeses. En reconocimiento a su dedicación y logros en la educación pública pionera en Indonesia, fue declarado como el padre de la educación nacional de Indonesia. Y la fecha de su nacimiento, el 2 de mayo, se designa como el Día Nacional de la Educación. Ki Hajar Dewantara murió en Yogyakarta el 26 de abril de 1959, a la edad de 69 años. El siguiente acontecimiento histórico es del 26 de abril, Día Nacional de Preparación para Desastres. Desde el año 2017, el 26 de abril, Indonesia conmemora el Día Nacional de Preparación para Desastres. El Día Nacional de Preparación para Desastres fue iniciado por la Agencia Nacional de Gestión de Desastres. La elección del 26 de abril estuvo motivada por la promulgación de la Ley número 24 de 2007 sobre gestión de desastres. El objetivo de conmemorar el Día Nacional de Preparación para Desastres es aumentar la conciencia y la vigilancia en todos los niveles de la sociedad para que Indonesia se vuelva resiliente a los desastres. El tema de este año es Listos para estar seguros, y el subtema de 2024, Indonesia es dura, Indonesia es genial. Terminamos hoy en la historia con el 26 de abril de 1986. El accidente de Chernobyl. El accidente de Chernobyl fue un accidente nuclear ocurrido el sábado 26 de abril de 1986 en la central nuclear ubicada en el norte de Ucrania, que en ese momento pertenecía a la Unión Soviética. A 2,7 kilómetros de la ciudad de Pripyat, a 18 kilómetros de la ciudad de Chernobyl y a 17 kilómetros de la frontera con Bielorrusia. El accidente comenzó durante una prueba de seguridad en un reactor nuclear tipo RBMK. La explosión del reactor 4 mató a dos miembros del personal operativo del reactor. Durante el desastre y la respuesta inmediata, 134 personas del parque de bomberos fueron hospitalizadas con síndrome de irradiación aguda debido a la absorción de dosis altas de radiación ionizante, incluyendo a Reset Kozlov, 1929. De estas 134 personas, 28 murieron en los días y o meses posteriores, y aproximadamente 14 muertes sospechosas de cáncer inducido por radiación siguieron dentro de los siguientes 10 años. Es considerado el peor accidente nuclear de la historia. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Hasta mañana con otra información histórica.
Going through things in life may seem high, seem tiny, not easy.
Oh, baby, it's clear how everything might not go the way it should. No, oh, no, never. See the joy in our eyes. Pour a little bit of the love you have in everything you do. Let it out, sing a song, shake those worries gone. Don't you worry about nothing, it's gonna be amazing. All the storm, all the rain, it will go away. So don't you worry about nothing, it's gonna be amazing. The ego you have, the emotions that left, don't let them get you.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, la implementación del Grupo de Trabajo sobre Pequeñas y Medianas Empresas de la Cooperación Económica Asia-Pacífico, o APEC-SMEWG, por sus siglas en inglés, es un foro muy estratégico para defender los diversos desafíos que enfrentan las pequeñas y medianas empresas. El gobierno de Indonesia invita a todas las delegaciones a aumentar la colaboración y la cooperación para enfrentar diversos desafíos, tanto en la región de APEC como a nivel mundial. Es importante hacerlo porque el sector de las pequeñas y medianas empresas ha sido la columna vertebral de la economía. Así lo afirmó el ministro de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas, Teten Mas Duki, durante un discurso en la inauguración del APEC SMEWG en Nusa Dua, Regencia de Badung, Bali, el miércoles 24 de abril. Según Teten, el foro tiene un significado importante para las economías miembros de APEC, especialmente para Indonesia, porque el foro proporciona una plataforma colectiva para superar los desafíos comunes en las pequeñas y medianas empresas en desarrollo. Estos desafíos incluyen cuestiones de acceso al financiamiento, acceso al marketing, emprendimiento y la creación de un ecosistema digital en el sector de las pequeñas y medianas empresas. Además, el ministro Teten explicó que se espera que este foro internacional también pueda generar ideas conjuntas para aumentar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas en medio de rápidos avances tecnológicos. El ministro Tetten cree que el foro también puede convertirse en la plataforma principal para que varias partes compartan las mejores prácticas de cada miembro. Por esta razón, también se espera que los delegados participantes puedan aprovechar esta oportunidad para entablar un diálogo activo y aumentar la colaboración en la región APEC para fomentar el progreso de las pequeñas y medianas empresas. Frente a los delegados, el ministro Tetten explicó que actualmente Indonesia está construyendo una industria manufacturera de mediana escala basada en productos básicos. Por este motivo, el programa de industrialización y downstreaming se lleva a cabo mediante el impulso de la construcción de centros de producción conjunta para lograr este objetivo. Mientras tanto, el secretario del Ministerio de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas, Arif Rahman Hakim, explicó que en el foro se discutieron una serie de temas como la digitalización, el emprendimiento, el acceso al marketing y el acceso a la financiación. Arif añadió que a través de este foro se espera que Indonesia también pueda desempeñar un papel en el fomento de las exportaciones de productos de las pequeñas y medianas empresas.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Cinta yang terindah.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un turismo cultural en la provincia de Java Occidental. Manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al mundo, a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo. www.voinews.id. Estimados oyentes, el 20 de abril, el gobierno y el pueblo de la ciudad de Depok, en la provincia de Java Occidental, celebraron la tradición del Aed Kukusan, o Lebaran Kukusan. Se llama Lebaran Kukusan porque la tradición del Aed se lleva a cabo en la aldea de Kukusan, distrito de Beji, en la ciudad de Depok. A diferencia de la tradición del Aed en varias regiones que se celebra el 8 de Shawwal, es el décimo mes del calendario islámico, el Lebaran Kukusan en Depok se celebró el 10 de Shawwal de 1845 Hijriah. Según el alcalde de Depok, que a menudo llamado Kiai Idris, Lebaran Kukusan es una tradición que eleva la cultura pasada. Aparte de eso, Lebaran Kukusan es un esfuerzo por mantener una tradición simple en la sociedad antigua, es decir, la tradición de comer juntos. Estimados entes, la actividad del Lebaran Kukusan se creó a partir de ideas de líderes comunitarios, jefes de RTRW, jóvenes y residentes de Depok. Esta actividad del Aed se llevó a cabo como un esfuerzo por recordar la atmósfera del Aed en el pasado, especialmente entre el pueblo Betawi. El Lebaran Kukusan se creó mediante el intercambio de alimentos presidido por un desfile en cadena. La nostalgia se hace más espesa con los disfraces que lucen los participantes. Los participantes masculinos vestían ropa tradicional Betawi llamada pangsi. Mientras tanto, las mujeres llevaban kebaya y llevaban cestas que contenían arroz y guarniciones para comer juntas. La tradición de rantang o cesta de tifin es una tradición del pueblo Betawi durante el Aed, en donde la gente Betawi irá a las casas de familiares y parientes mientras lleva una cestata de tifin, llena de varios alimentos especialmente preparados, tales como dodol, estofe hecho de caramelizando azúcar moreno junto con mantequilla y ocasionalmente harina, tapeuli, rengginang y rangkabang. Estimados oyentes, ayer en Lebaran Kukusan, los residentes de Kukusan realizaron un desfile llevando cestas llenas de alimentos. Luego la comida se come junto con otros residentes. Los residentes también trajeron montañas de ketupat y realizaron desfiles de moda. Aparte de eso, los residentes también celebraron concursos de fabricación de cestas y concursos de tejido de ketupat del volumen segundo. Lebaran Kukusan se volvió aún más animado cuando comenzó la distribución de monedas y dulces. Se llevó también una actuación artística entre RW para amenizar el evento, así como un bazar en el que participaron las empresas micro, pequeñas y medianas de Kukusan. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje cultural en Depok, en la provincia de Java Occidental, con la festividad de Lebaran Kukusan. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Oyentes, Miscelánea de hoy trata sobre un estudiante indonesio gana una medalla de oro en competencia mundial de matemáticas. Nuevamente han llegado noticias de orgullo para el mundo de la educación de Indonesia. Un estudiante indonesio gana una medalla de oro en competiciones de matemáticas a nivel mundial. Ronald Rauf Nurima, estudiante de décimo grado de la escuela de Insan Cendekia Madani, logró convertirse en campeón en el Centro Internacional de Exámenes de Matemáticas o IMEC en Sydney, Australia. En esta competencia, Ronald ganó el prestigioso título de medalla de oro en una dura competencia organizada por Institute of Mathematics and Science Olympiad. En el Centro Internacional de Exámenes de Matemáticas en Sydney, que se celebró del 14 al 21 de abril de 2024, Ronald Rauf Nurima logró superar a los participantes de varios países como el Reino Unido, China, Australia, Camboya, Filipinas, Vietnam, Laos, Tailandia, Hong Kong, Tayikistán y Azerbaiyán. El logro de Ronald podría ser una inspiración para otros estudiantes en Indonesia, que todo es posible con amor de estudio acompañado de una formación disciplinada y trabajo duro. El agregado de Educación y Cultura de la Embajada de Indonesia en Canberra, Muhammad Najib, citado en el sitio web del Ministerio de Educación y Cultura el lunes 22 de abril, dijo que el logro de Ronald Rauf en los concursos internacionales de matemáticas es un orgullo para Indonesia. Él cree que los estudiantes que participan en eventos internacionales obtendrán una experiencia muy valiosa, una de las cuales es una mayor confianza en sí mismos. En línea con Najib, el coordinador de la Función de Asuntos Sociales y Culturales del Consulado General de Indonesia en Sydney, Abdul Nazar, también expresó su agradecimiento por los logros alcanzados por Ronald Rauf en el Centro Internacional de Exámenes de Matemáticas en Sydney. Nazar espera que haya más estudiantes indonesios que puedan tener logros internacionales en el futuro.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa musical de la Voice of Indonesia al mundo, tanto tradicional como moderna. En esta ocasión les presentaré una canción regional de Bengkulu titulada Bekata Kurakariak. La canción Bekata Kurakariak es una de las canciones regionales de Bengkulu, compuesta por el gobernador de Bengkulu, Abdullah Razi Yahya. Esta canción se hizo popular después de que la interpretara una artista famosa en los años 90, Itje Tresnawati. La canción Bekata Kurakariak cuenta la historia de un hermano mayor que invita a su hermano menor, que está ocupado escuchando el sonido de las ranas, a regresar a casa de inmediato. Pero en lugar de seguir la invitación de su hermano mayor, su hermano menor sintió curiosidad por escuchar el sonido de otra rana. Y bueno, vamos a escuchar la canción titulada Bekata Kurakariak de Bengkulu del Sur, interpretada por Junita y Zemri. Estimados oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.